A falta de acuerdo entre Ayuso y Sánchez, al menos para ir tirando, tenemos test.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, llegan los test de antígenos a Vallecas. Desde esta misma mañana ha arrancado el testeo masivo prometido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los nuevos análisis son express, en 20 minutos se sabe el resultado y son además bastante fiables, pero hay un problema. Para que surtan efecto, aquellos llamados a hacerse la prueba deben acudir.
Pasó igual las catas de los pacientes que se les citó, pues hay un porcentaje que no han acudido. Vuelvo a insistir en la responsabilidad ciudadana.
Hagan caso a Carmen Miguel, supervisora del SUMA. Si les mandan un mensaje para pasar el test, acudan, háganselo. Los que han pasado hoy por el dispositivo activo en Vallecas están contentos.
Contento porque ha sido negativo.
Lo que me asombra es la improvisación, la urgencia y la deficiencia en la comunicación.
Lógicamente no la debemos de hacer, lo que pasa que yo me interesaría saber si tengo lo de los anticuerpos.
Los que tienen un mensaje en su móvil ya, una cita para reunirse esta tarde, son los integrantes del grupo COVID-19. El vicepresidente Aguado, el consejero de Sanidad Escudero y los ministros Illa y Darias se sientan a la mesa en busca de, si al menos no un acuerdo, sí limar asperezas. Pero antes de que ellos limen, siguen las declaraciones cruzadas en los platós. La presidenta ha dicho en 13TV que Madrid está maltratada y el delegado del gobierno en La Sexta que ellos respetan las competencias de la comunidad.
Madrid, en este caso, está muy maltratada y yo estoy aquí para asumir errores. Que por el medio se están llevando la imagen de una comunidad que es pujante, que es trabajadora, que pelea mucho.
El gobierno de España lo que hace es respetar la gobernanza, respetar las competencias que tiene la comunidad, pero pide un paso más, pide algo más, porque es evidente que se necesita hacer algo más.
El debate sobre el COVID también está hoy muy presente en Cibeles, donde el alcalde va a dar cuenta de su gestión de estos últimos meses. Allí el concejal de Más Madrid, Félix López Rey, ha hecho esta encendida defensa de los confinados del sur.
Han dejado ustedes que nos estigmaticen, consintiendo que nos digan que somos el estercolero multicultural. ¿Pero qué coño de estercolero multicultural? Mientras ustedes se pueden ir a la sierra el fin de semana o con sus niños a donde quieran, resulta que nuestros hijos no pueden ir al Parque de Prado Longo ni al Parque de las Cruces.
Mientras los políticos se desgañitan y se pelean, los expertos siguen avisando de lo que se viene. Escuchen al microbiólogo Ignacio López Goñi esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Esto es más serio de lo que nos pensamos. Yo creo que vamos a tener un invierno muy, muy difícil. El año 2021 también va a ser complicado.
El invierno será algo menos difícil para aquellos que tienen hibernando a su empresa por culpa de la crisis del coronavirus, porque última hora se ha amarrado un nuevo acuerdo entre gobierno y agentes sociales para prolongar los ERTE en Euskadi.
Acuerdo in extremis entre el gobierno y los agentes sociales hasta el 31 de enero. La COED ha dado el sí porque los bares y las tiendas con restricciones también van a poder acogerse a los ERTE. Un acuerdo que protege a las empresas y trabajadores. Así lo acaba de anunciar en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra de Trabajo, Yolanda.
Con este acuerdo afrontamos y despejamos un otoño o un invierno que deseamos no sea difícil. Pero estoy convencida que si salvamos el otoño y el invierno, sí entraremos de lleno en la recuperación.
Aquí contamos noticias y no es la única noticia gorda hoy en el plano económico. Vamos a titulares con Elia Fernández. Absueltos los 34 acusados del caso Bankia.
Entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. Según la Audiencia Nacional, no se ha acreditado suficientemente la supuesta falsedad contable que se atribuía a la antigua cúpula de la entidad en su salida a bolsa.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada recurre las restricciones.
El consistorio expone ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sus dudas acerca de que los indicadores en las que se basan se apliquen de manera homogénea en todas las áreas sanitarias de la región.
Huelga en la funeraria municipal.
Los trabajadores exigen un plan de contingencia que refuerce la plantilla para afrontar los rebrotes de coronavirus y los problemas que vivieron en la primera ola de la pandemia.
Y hay audios de Villarejo sobre la operación Kitchen con Esperanza Aguirre en el trasfondo.
El excomisario habla en ellos de una operación contra la expresidenta madrileña por el altercado de tráfico que tuvo en la Gran Vía. Asegura que Mariano Rajoy quería apartarla de la cúpula del Partido Popular de Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos nuestra página de servicio público con una primera parada en la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No tenemos ahora mismo constancia ni noticia de problemas en el servicio de transporte público ni en las calles de la capital. Toca hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a Ainhoa González, que viene hoy a celebrar que el santoral nos trae veranillo.
Sí, un veranillo, es cierto que va a ser corto, David. Vamos a tener nada, apenas 48 horas de subida de temperaturas y con este ambiente tan estable. Aunque, bueno, a partir del jueves iremos viendo ya cómo la cosa se va complicando, pero el peor día será el viernes. Hoy no, hoy San Miguel, podemos disfrutar de ese sol. Tenemos algunos intervalos de nubes, pero nada, no van a ser las protagonistas. Y las temperaturas en ascenso. Han subido un poquito las temperaturas nocturnas, lo harán esta próxima noche algo más. Aún así, hay valores bastante fríos en gran parte de la comunidad, en el entorno de los 10 grados o incluso por debajo. Y hoy las máximas nos van a llevar a valores de 24 y 25 en muchos puntos. Seguramente entre hoy y mañana sí que rebasemos esos 25 grados de máxima, pues en el interior, hacia el este, en el sur de la comunidad, en la sierra valores también por encima de los 20 grados en zonas por debajo de los 1000 metros de altura. Y lo que decía, ambiente muy estable que va a durar hasta mañana.
Es decir, que los efectos benéficos de San Miguel tienen fecha de caducidad.
Sí, porque ya lo comentaba, lo adelantaba, que a partir del jueves empezaremos a ver cómo baja el termómetro, el viento incrementa su fuerza, cada vez más nubes, y la jornada en la que ya sí que necesitaremos el paraguas, parece que prácticamente en toda la comunidad, va a ser la del viernes. Además, el descenso nos va a llevar con temperaturas nocturnas otra vez por debajo de los 10 grados y máximas que ya se quedarán también bastante por debajo de los 20. El próximo fin de semana el ambiente desde luego va a ser bastante más frío que ahora.
Pues nada, y no, disfrutaremos mientras podamos. Son las 2:07, escuchan Noticias 14 horas. Tenemos a Quique Viso con las regletas y a María José Francisco con la producción.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde,
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:09, entramos en materia. Dos semanas después de que la presidenta Ayuso anunciara la compra masiva de los test de antígenos, hoy empiezan las primeras pruebas en territorio confinado. En Vallecas se ha desplegado el dispositivo y allí también hemos aparcado nuestra unidad móvil. Con ella, Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes. ¿Cómo marcha el testeo?
Buenas tardes. Marcha bien y con mucha expectación. Los primeros en someterse a la prueba han sido Pilar y José, un matrimonio de Entrevías.
A las 6:30 aproximadamente por la tarde llegó el mensaje que viniésemos hoy de 9 a 10.
15 minutos después del test ya conocían el resultado.
Me he notado un poquito rarillo con el cacharrito este que te meten, el palito que te meten, pero vamos, bien. contento porque ha sido negativo y muy contento.
Las pruebas de hoy se están realizando en la sala de exposiciones de este Centro Cultural Lope de Vega y dicen los vallecanos que eran necesarias, pero que parece todo un poco improvisado.
Lo que me asombra es la improvisación, la urgencia y la deficiencia en la comunicación.
Lógicamente no la debemos de hacer, lo que pasa es que yo me interesaría saber si tengo lo de los anticuerpos, porque esta ya creo que es solamente la rápida, ¿no? La que te dice si lo tienes o no lo tienes. Pero bueno, mejor saberlo que no saberlo y sin miedo.
En caso de que el resultado sea positivo, los responsables del SUMA informarán a los vecinos de la cuarentena de 10 días que deben guardar en su domicilio.
Gloria, estamos hablando de unos test cuya principal característica es que son express, el resultado se conoce muy rápido y es muy fiable, pero claro, tenemos un fallo. Para garantizar su éxito es necesario que los citados acudan a hacérselos y hoy muchos están haciendo novillos.
Sí, y por eso los responsables de este dispositivo están haciendo un llamamiento para que todos los ciudadanos que recibían ayer el SMS acudan hoy a hacerse la prueba. Carmen Migueles es subdirectora de enfermería del SUMA.
Como sabéis, pasó igual las catas de los pacientes que se les citó, pues hay un porcentaje que no han acudido. Vuelvo a insistir en la responsabilidad ciudadana.
De momento solo ha acudido el 50% de los 1.000 habitantes citados.
De momento no hay ningún positivo de todos los que hemos hecho, son todos pacientes negativos hasta el momento, llevamos una hora y pico.
Quedan por delante muchas horas porque hasta las 9 de la noche los profesionales del SUMA tendrán desplegado este dispositivo. A esta hora la consejería no ha informado de dónde se van a realizar mañana más test rápidos.
En teoría, esos 5 millones de test comprados por el gobierno regional se van a utilizar prioritariamente en las zonas que ahora mismo están registradas por la alta incidencia del COVID, pero muchas de esas localidades no saben cuándo ni cómo se desarrollará la toma de muestras a sus ciudadanos. Getafe, Fuenlabrada, Parla dicen que desde Sol no les cuentan nada y no despejan sus dudas. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues exactamente de eso es de lo que se quejan, de la falta de concreción, alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Prácticamente después de 10 días, pues nos encontramos que la Comunidad de Madrid no ha concretado el protocolo a llevar a efecto, no nos ha explicado la mecánica y el protocolo, en definitiva, para llevarlos con total seguridad.
Lo triste es que por parte de Comunidad de Madrid todavía no saben cuándo van a empezar los test en la ciudad de Getafe. Ni siquiera han venido a visitar la instalación que les hemos puesto a su disposición, el polideportivo Juan de la Cierva, como tampoco nos han contestado a qué personal ellos van a poner a realizar estos test.
Están preocupados, dice, ante la posibilidad de que finalice la vigencia de las medidas de restricción y todavía no se hayan realizado los tests, o lo que es peor.
O no quiero sospechar que esto significa que Getafe va a continuar a partir de la semana que viene, por indicación de la Comunidad de Madrid, va a seguir teniendo dos zonas restringidas.
Tampoco saben nada en Parla, solo que se está estudiando cómo será el protocolo a seguir. No obstante, ellos ya han ofrecido dos de sus pabellones deportivos, el del Nido y el de Francisco Javier Castillejo. Este último necesita especialmente del visto bueno de la Comunidad de Madrid.
Sabemos que el Francisco Javier Castillejo está en una zona de no confinamiento, con lo cual estamos pendientes de que nos confirme la consejería la idoneidad de dichos espacios o de buscar alternativas como serían la instalación de carpas.
Mientras, Fuenlabrada ha propuesto tres espacios deportivos y un centro cultural para que se empiece a realizar ya los test de antígenos a la población de las zonas con movilidad restringida, Cuzco, Panaderas, Alicante y Francia.
Al margen de esos dispositivos de testeo masivo, la comunidad tiene un plan alternativo, los farmacéuticos. La propia presidenta Ayuso lo ha dejado caer en varias entrevistas. Para evitar el colapso de los centros de salud y subir la exigencia que soportan los sanitarios, para evitarlo, podrían hacerse estos test de antígenos en las farmacias, así como la vacunación de la gripe. Eva Prat, no sé si los boticarios están por la labor.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos sí está dispuesto a colaborar e incluso va a dar un curso online a las más de 2.800 farmacias de la región para que puedan hacer el test de antígenos. Luis González Díez, presidente del colegio.
Si usted acude a una farmacia ahora mismo y se hace ese test rápido y le da negativo, no tiene que acudir ya a ningún sitio. Si da positivo, le derivaríamos al centro de salud.
Pero entre los farmacéuticos hay diversidad de opiniones.
A ver lo que dice la comunidad, el ministerio. O sea, a mí me dicen que tengo que hacer los test rápidos, los voy a hacer, pero a ver de qué manera.
Pero yo no estoy de acuerdo tampoco, ya, porque es una cuestión sanitaria de siempre, que hay que colaborar, bueno, pero no sé si vamos a poder, porque no tenemos gente suficiente.
Que creo que es una ayuda al sistema sanitario, que somos sanitarios, y una ayuda para la sociedad en general.
La vacunación de la gripe en farmacias parece más complicada por problemas técnicos y también de suministro.
Vamos, legalmente no podemos hacerlo, entonces tendríamos, no sé cómo organizar.
harían eso? ¿Sería contar con, tendría que contar con un personal de apoyo?
Mucha gente mayor que se vacuna por privado, bueno, por mutualidades, y nos están diciendo que no nos llegan, que no nos van a llegar, no sé qué voy a hacer con ellos.
De momento hay conversaciones del Colegio de Farmacéuticos con sus homólogos de medicina y enfermería.
A todo esto, otra de las herramientas básicas en esta lucha contra el coronavirus sigue sin arrancar en nuestra región. La aplicación de rastreo Radar COVID sigue sin implantarse de forma masiva. Recordarán que se iba a activar a modo de prueba en Guadarrama. Pues bien, allí la mayoría de los ciudadanos ni se la han descargado, Julio César Cobos.
Así es, la Consejería de Sanidad ha elegido la población de Guadarrama para empezar a probar la aplicación de Radar COVID, y lo más sorprendente y habitual ha sido que muchos no la conocen.
He oído así un poco, pero tampoco estoy como muy enterada.
¿El radar móvil? Sabe, ¿no? Ni idea. No, porque no los haces.
Muy pocos vecinos conocen una aplicación que debe servir para erradicar el coronavirus, pero que algunos lo van dejando arrinconado.
Sí que es una cosa que digo, jo, lo voy a hacer, pero es como el que deshoja la margarita, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, ¿sabes?
Sí, hay que hacerlo, claro, es una obligación.
El Ministerio de Sanidad ha hecho hincapié que el radar COVID será eficiente si lo utiliza la gran mayoría o la totalidad de la población. Y lo que ocurre en Guadarrama es que esta aplicación está dando errores.
La tengo descargada hace un montón de tiempo. No, tengo un Bluetooth activado y no aparecen notificaciones de ningún tipo. Lo cierto es que tampoco he tenido ningún contacto positivo que haya tenido que darse de alta para ver más en profundidad el funcionamiento, pero que yo sepa no funciona.
Es una prueba piloto gratuita y anónima, pero de los resultados en Guadarrama se extenderá a toda la región y muchos están concienciados de la validez del radar COVID.
En el mes de marzo nació Valeria, yo fui mamá COVID positiva, cesárea inducida en la semana 34, o sea que desde muy al comienzo estamos muy, muy concienciadas.
Es la población de entre 35 y 44 años la que más está bajando esta aplicación a nivel nacional, pero en Cataluña y en Madrid sigue sin funcionar.
A la espera de que los gobiernos de Sánchez y Ayuso se pongan de acuerdo o no sobre las medidas que hay que poner en marcha en toda la Comunidad de Madrid, hay un alcalde que no quiere esperar más. El primer edil de Coslada, el socialista Ángel Viveros, le ha pedido directamente a sus vecinos que se confinen, a pesar de que puede presumir de unas cifras de contagios menores que las de su entorno, Esther Bernabé.
Así es, este mensaje lanza a sus vecinos el primer edil.
Evitemos en la medida de lo posible en los contactos sociales que tenemos con familia, con amigos.
Ángel Viveros considera insuficientes las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid.
Todo lo que sume más de 500 contagios me parece que es ya alarmante y que hay que tomar medidas, si caben, más restrictivas. Y no las hemos tomado desde este ayuntamiento porque no tenemos competencias. En las que están en nuestro alcance estamos siendo muy rigurosos porque tenemos que doblar esta curva y eso lo conseguiremos unido y entre todos. Y desde luego con lealtad entre todas las instituciones.
Municipios como Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda o Campo Real tienen índices muy superiores a los de Coslada.
Unos encierran y otros buscan resquicios para mantener abiertas zonas en teoría confinadas. En Alcorcón han comunicado que la zona al norte de la 5, que tendría que estar sujeta a restricciones, no se verá finalmente afectada. María Martínez de Mora, hay además quien quiere ver aquí una medida de gracia para que no pierdan clientes varias superficies comerciales.
Hola David, así es, son varias las superficies comerciales que se salvan de estas restricciones. Es el caso del Centro Comercial Tres Aguas y del Polígono Parque Lucero, en el que se encuentran muchas de las tiendas muy visitadas por todos los madrileños. Toda esta zona situada al norte de la A5 del área sanitaria Miguel Servet de Alcorcón no se vería afectada por las limitaciones. Este cambio de última hora ha generado mucha confusión entre los vecinos y reproches entre las administraciones. El Ayuntamiento de Alcorcón ha acusado al Partido Popular de crear confusión entre los vecinos. La portavoz del PP, Ana Gómez, ha asegurado que la información que ha repartido su partido es correcta.
Nos pusimos a hacer unos mapas que son correctos.
Mapas que tampoco aparecen muy claros a esta hora. Si pinchamos en la web de la Comunidad de Madrid, esta zona de la A5 todavía aparece confinada. El motivo es, según fuentes de la Consejería de Sanidad, que se está trabajando en la orden para que éste incluya las limitaciones a la zona residencial, pero no a la comercial ni a la industrial. El Ayuntamiento de Alcorcón ha reprochado al Gobierno regional la tardanza en paliar esta falta de información.
Y vamos a hacer ahora un conteo de sanciones, empezando por Madrid, donde desde finales de julio hasta finales de septiembre se han puesto casi 13.000 multas por no llevar mascarilla, 15.000 por consumo de alcohol en la calle y 574 por agrupaciones de personas que superaban el número máximo permitido. Y desglosadas las cifras de la capital, abrimos en este punto comunicación con todas nuestras corresponsalías para saber cómo se han comportado los madrileños en todos los rincones de la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, concretamente en Parla, superan las 1.000 denuncias desde el principio de la entrada en vigor de la normativa general. Ana Sánchez Valera, portavoz del Gobierno.
Más de 1.200 sanciones por incumplimiento de medidas de prevención, el uso de mascarillas, la falta de distancia de seguridad, la ausencia de normas en determinados establecimientos.
Mientras, en Valdemoro, en solo dos días, el fin de semana, ha impuesto una sanción por fumar sin respetar la distancia higiénica, 14 por no usar las mascarillas y 25 por agrupación de más de 6 personas. También ha habido denuncias por incumplir el decreto de alcaldía de cierre de parques desde las 10 de la noche. Jefe de policía Alberto Albacete.
Se han puesto 9 denuncias.
Fuenlabrada, por su parte, tan solo en el día de ayer llegó a tramitar hasta 72 denuncias, 30 de ellas por circulación en áreas restringidas y sin causa justificada.
En el sureste de la región, las sanciones se incrementaron sobre todo en verano, debido principalmente a la práctica del botellón, según detallan los ayuntamientos de la zona. Como ejemplo, lo sucedido este fin de semana en Ciempozuelos, donde la policía local ha intervenido en 2 fiestas con 40 personas, todas ellas sin mascarilla. Desde el inicio de la pandemia, la policía local del municipio ha impuesto un total de 665 sanciones por este motivo. Lo explica su alcaldesa, Raquel Jimeno.
En la última quincena de septiembre hemos puesto más de 150 multas solo de policía local, además de las que haya podido poner Guardia Civil. Básicamente han sido por no llevar mascarillas o por incumplir las obligaciones de atender a las indicaciones de policía local.
En Aranjuez, durante el último fin de semana, la policía local sancionó a 6 personas por no usar mascarilla e intervino en 5 botellones, uno de ellos masivo, que requirió la presencia de la Policía Nacional.
En el suroeste aumentan las patrullas en la calle para vigilar que se cumple con la normativa. Todavía hay algunos que olvidan que el virus sigue ahí fuera, sobre todo los fines de semana. El último, en Boadilla del Monte, la policía local ha sancionado a 22 personas por no llevar la mascarilla o por no respetar el aforo en las reuniones y a 20 por botellón. Una práctica que se vigilará de cerca hoy en Las Rozas, fiesta local. José de la Uz es el alcalde.
Para seguir controlando y erradicando focos aquí en Las Rozas.
Con esa intención aumenta la vigilancia también en los municipios más pequeños, en donde la mascarilla cuesta. Juan Antonio de la Morena es el regidor de Villa Mantilla.
Nuestras amistades, incluso dentro de la familia.
Gran parte de las sanciones por no llevar mascarilla se producen en estos dos entornos.
En la zona norte de Madrid, las multas por incumplir la normativa anticoronavirus varían según el municipio. Una de las ciudades más concienciadas es Alcobendas, donde estos días la policía hace especial hincapié en controlar aquellas zonas con restricciones a la movilidad, es decir, las áreas sanitarias de Miraflores y de La Chopera. Antonio Pardo es portavoz de la policía local.
Hemos puesto varias denuncias. Por temas de mascarillas hemos puesto 9 y por temas de grupos de más de 6 personas hemos puesto a 10 grupos. O sea que hemos denunciado alrededor de 60 personas.
Al margen de estas zonas con restricciones, en Alcobendas se han interpuesto 400 denuncias por no llevar mascarillas desde que su uso es obligatorio. Cifras mayores se dan en otras localidades del norte, como por ejemplo Colmenar. Allí la semana pasada el ayuntamiento inició una nueva campaña de concienciación tras advertir que la media de denuncias por jornada rozaban la treintena.
Aquí en la zona este, en Coslada, el oficial jefe de la policía local, Gabriel Cerrato, facilitaba a Onda Madrid los datos de las intervenciones.
11 actas por intervención con jóvenes por consumo de bebidas alcohólicas en diferentes parques de la localidad, lo que se denomina como botellón. Se realizaron 31 actas por agrupaciones de personas en número superior a 6, como establece la orden de sanidad, así como 4 denuncias por no llevar la mascarilla.
En Rivas, su concejal de seguridad, Marisa Pérez, asegura que el comportamiento de los vecinos está siendo responsable.
Suele haber muy poquitas sanciones porque la mayoría pues despistes o porque han estado comiendo algo y se les ha olvidado ponérsela.
En Alcalá se han repartido carteles en recordando las medidas de seguridad para evitar contagios.
La maquinaria anticovid sigue haciendo caja en la Sierra del Guadarrama. Se intensifican las multas en el Escorial, donde la policía local ha interpuesto 58 denuncias, 35 por no llevar mascarilla, 23 por botellón. José Manuel Rubio, inspector jefe.
Los medios son limitados, por lo que es fundamental para que nuestros esfuerzos den fruto contar con la colaboración ciudadana.
En Collado Villalba, con el barrio del Gorronal al borde del confinamiento, suman más de 400 las sanciones y en el punto de mira los parques públicos. Mariola Vargas, alcaldesa.
No hemos detectado presencia masiva de botellón, pero sí de reuniones de personas sin mascarilla.
En Galapagar este fin de semana se ha multado por fumar sin guardar distancia de seguridad.
Y mientras se suceden las sanciones, las actuaciones y los movimientos para detener el avance del virus, ¿qué dicen los expertos? Esta mañana hemos tenido en Buenos Días Madrid a Ignacio López Goñi. Este afamado catedrático de microbiología nos avisa de la que se avecina, Fátima Sotorrío.
Sin medias tintas, llegan meses duros.
Esto es más serio de lo que nos pensamos. Yo creo que vamos a tener un invierno muy, muy difícil. El año 2021 también va a ser complicado.
El catedrático en microbiología cree que libramos una guerra contra un enemigo sutil y silencioso que se lleva muchas vidas por delante. Ignacio López Goñi.
Hay que tomárselo muy en serio, porque hay que sobreactuar. En una guerra, en una pandemia, hay que sobreactuar. Porque si te pasas en la actuación, te podrán criticar de que, bueno, pues te has pasado, ¿vale? Bien, habrá que admitir las críticas. Pero si no te pasas y ocurre lo que está ocurriendo, las consecuencias pueden ser gravísimas, puede ser una auténtica hecatombe.
Aún hay tiempo para controlarlo, asegura Goñi, que para restringir zonas no solo hay que ver la incidencia, sino tener en cuenta la movilidad, las PCRs que se pueden hacer y especialmente el número de camas UCI disponibles.
Noticias 14 horas.
2 y 26 en el capítulo de hoy del Culebrón, la COVID-novela que nos están ofreciendo la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa. Estamos muy pendientes de la reunión que esta tarde reúne al grupo de control. Estarán a la mesa el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad y los ministros Salvador Illa y Carolina Darias. A la espera de esa cumbre sigue planeando la amenaza de intervención y cierre al tiempo que se suceden las declaraciones cruzadas en los platós de televisión. Vamos a escuchar primero la versión del gobierno regional, Begoña Alarcón. ¿Qué dice Ayuso?
Pues que si Madrid va tarde, como dice el ministro Illa, no será por parte de la Comunidad de Madrid, porque su ejecutivo tiene una estrategia muy clara para la que, eso sí, necesita de la ayuda del gobierno, ha reconocido anoche Ayuso entre CTV, y añade: los enfrentamientos no vienen del lado de la Puerta del Sol.
Madrid siempre está en el foco político, Madrid siempre es la culpable de todas las cosas, la gestión de la Comunidad de Madrid es negligente, es peligrosa, ellos tienen una hoja de ruta muchas veces, sobre todo desde el Partido Socialista, para intentar que todo lo que ocurra siempre es culpa de Madrid.
Para Ayuso, el desencuentro constante y la desinformación provoca en los ciudadanos un estado de hastío absoluto. Confinar Madrid es lo fácil, dice la presidenta, pero hay que buscar soluciones intermedias para evitar una ruina mayor. Además, su gobierno duda de que Moncloa tenga herramientas legales para intervenir sanitariamente en Madrid, palabras del consejero de Justicia, Enrique López.
También conviene no infundir ni temor ni incertidumbre. La única forma que tiene el Estado de intervenir en la comunidad autónoma es o bien a través del estado de alarma o aplicando, evidentemente, algo que no está fuera de todo lugar, que es el artículo 155 de la Constitución.
Mientras el gobierno de Ayuso mira de reojo al Consejo de Ministros, recopila de nuevo toda la información epidemiológica y asistencial para llevarla a la reunión de esta tarde. Quieren escuchar las explicaciones técnicas de Illa, no las subjetivas que expresa públicamente, e intentar convencerle de que la presión hospitalaria está contenida y que comenzará a bajar con las restricciones actuales.
Pues vamos hasta ahora a ese Consejo de Ministros que mira de reojo el gobierno regional. Nos vamos a Moncloa, allí se está celebrando la rueda de prensa posterior a ese cónclave de ministros. Vamos a saber cuál es la postura del gobierno central en toda esta polémica. Flor Carazo, ¿siguen los ultimátums o ya se empieza a hablar de tomar el control en Madrid?
El gobierno no habla de tomar el control en Madrid. La ministra portavoz, María Jesús Montero, emplaza a la reunión que esta tarde mantendrá el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Será entonces cuando Illa anuncie si se toma el control o no se toma el control. De momento, María Jesús Montero solo habla de que Madrid debe tomar medidas.
Decirle que el Gobierno confía siempre en que las reuniones sirvan justamente para avanzar en medidas que, desde nuestro criterio, tienen que ser medidas más decididas, más contundentes, en definitiva, medidas más ejecutivas que la mayoría de la comunidad científica, de los técnicos, de los sanitarios y de los expertos están reclamando.
El delegado de Gobierno en Madrid también ha instado a adoptar a la comunidad esas medidas. José Manuel Franco ha asegurado en La Sexta que el Ejecutivo y la delegación están preparados para actuar.
Si son necesarias nuevas medidas, la Comunidad de Madrid debe acometerlas. El Gobierno de España está preparado y la delegación del Gobierno también estaría preparada.
El Gobierno ha aceptado las peticiones que ha hecho el Gobierno regional y hoy ha aprobado un decreto que permite a las comunidades contratar a sanitarios que han aprobado el MIR pero no han obtenido plaza y a médicos especialistas no comunitarios.
Tanto Moncloa como Sol aseguran que están utilizando métodos científicos para reafirmar sus argumentos.
Onda Madrid explica.
Y con esos métodos científicos, cada uno nos presenta unos números. Vamos a explicar esa guerra de cifras entre el Gobierno Nacional y Regional en Ena Rivas, empezando por desgranar los datos que aporta el Gobierno Central.
El Ministerio de Sanidad se queja de que Madrid contabiliza el 40% de los contagios en toda España y que desde el viernes al lunes se notificaron 13.500 nuevos casos, lo que es la mayor cifra de la segunda ola. Son 1.500 casos más que el fin de semana anterior y 223 fallecidos en los últimos 7 días frente a 180.
Pero al mismo tiempo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso habla de desplome en el número de ingresos hospitalarios.
Sí, la presidenta presumía ayer de que se habían desplomado un 66% los ingresos hospitalarios por COVID en la última semana, pero lo que ha caído es el incremento en el número total de ingresados, que también está muy bien porque es la primera vez que baja el número de nuevos ingresos desde julio, pero no es que estén los hospitales vacíos. De hecho, circulan fotos por las redes sociales de pacientes esperando a encontrar habitación en el gimnasio del Hospital de la Paz. Es que en lugar de 591 ha habido 264 ingresados en la última semana.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se explica el descenso?
Lo que pasa es que ha habido muchas altas desde en esta última semana que han compensado los datos. Han aumentado un 20% el número de altas en las últimas dos semanas, que es una cifra muy positiva, pero también se ha incrementado el número de fallecidos, un 31% en 15 días.
En cualquier caso, están hablando de cosas distintas, ¿no? El gobierno central habla de casos positivos y la comunidad de hospitalizaciones y no le dan la misma importancia a la tasa de incidencia acumulada.
Eso es, ese es otro punto de conflicto. El ministro Illa alerta de que la tasa de incidencia acumulada es de 775 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, mientras que la media española es de 290, y el consejero Enrique Ruiz Escudero le reprocha que se fije solo en la situación epidemiológica y no en la capacidad de diagnóstico, que ha aumentado en la región, y en la presión asistencial, que aumenta, pero a menos ritmo, como hemos dicho antes.
La guerra también está en donde se pone el límite. Moncloa ha fijado el umbral en 500 casos por cada 100.000 habitantes y solo espera a que haya el doble de casos, a que haya 1.000 positivos para aplicar restricciones.
Sí, dicen además en el gobierno regional que si hubiera que confinar todos los municipios de más de 500 casos, habría que cerrar casi 400 localidades en toda España, no solo Madrid capital, como se pide desde el Ejecutivo Central. Moncloa lo que dice es que Madrid es distinto porque tenemos más densidad de población y también una movilidad más elevada.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Lo escuchaban, cifras divergentes como las opiniones en la Asamblea de Madrid. Hoy las intervenciones de los portavoces han estado marcadas por ese enfrentamiento entre gobiernos central y regional. Pepe Frutos, algunos piden que se intervenga ya Madrid y otros creen que ya está acosando a la comunidad para presentar su campaña como candidato a presidente de la Generalitat.
Así es, el debate se ha encendido todavía más. El portavoz popular, Alfonso Serrano, relaciona la actitud del Ministerio de Sanidad hacia Madrid con la posibilidad de que su titular, Salvador Illa, sea candidato a la Generalitat catalana.
Yo lo que veo es que esta etapa coincide precisamente con esos rumores que hablan de la candidatura del señor Illa a la Generalitat de Cataluña y que lo que nadie es capaz de responder desde la semana pasada, sigo sin saber todavía qué pasó entre el miércoles que el señor ministro decía que dentro de la preocupación Madrid estaba tomando las medidas correctas, a de repente el jueves decir que esto estaba descontrolado.
Distinta actitud la de sus socios de gobierno. César Zafra, de Ciudadanos, reparte culpas por la falta de entendimiento entre ambos gobiernos.
Obviamente esto es una cuestión de dos. No podemos llegar a una mesa en la que dos personas parece que no quieren hablarse o dos administraciones parece que no son capaces de llegar a un acuerdo, que por otra parte yo creo que es lo más lógico. Creo que se ha hecho en otras comunidades y creo que es lógico que también se puede hacer en la Comunidad de Madrid.
En este ambiente, solo un grupo de la izquierda pide la inmediata intervención del Gobierno central en la sanidad madrileña. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Y el camino de la solución es que el Gobierno de España intervenga la Comunidad de Madrid para restituir en la medida de lo posible la normalidad y para que la Comunidad de Madrid pueda seguir efectivamente las recomendaciones que todos los expertos sanitarios están haciendo en estos momentos. Nosotros entendemos que esto se llama fase 1.
Ni los socialistas ni Unidas Podemos apelan, al menos todavía, a esa intervención. Ángel Gabilondo, Jacinto Morano.
Este es un asunto de Estado y que, como es un asunto de Estado, es un asunto de Estado de las autonomías, donde el papel de las autonomías que tienen la competencia es decisivo. Y yo lo que estoy diciendo es que no se le quite a la autonomía sus competencias.
Igual me vais a llamar iluso, pero yo creo que todavía debería quedar algún resto de sensatez en algún rincón del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No tiene más camino el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Tampoco pide la intervención Vox, pero sí pide medidas contundentes a Ayuso. Rocío Monasterio.
De lo que soy partidaria es de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que dirige la señora Díaz Ayuso, gobierne. Y que tome medidas claras y que además las comunique a los madrileños.
Porque tiene, dice, recursos y atribuciones para ello.
Gracias, Pepe. En el ayuntamiento hoy también se habla mucho de coronavirus. El alcalde rinde cuentas por su trabajo para luchar contra la pandemia estos últimos meses. Mar García, buenas tardes. No sé si ha empezado ya ese punto del pleno en el que Almeida va a tratar de vender su gestión.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Estamos todavía a la espera de que llegue ese punto para las explicaciones. Mientras sabemos que la oposición de izquierdas, Más Madrid y los socialistas van a reclamar a Almeida una postura más firme frente a la comunidad, frente a esas medidas para enfrentarse al rebrote, sobre todo en los distritos más vulnerables. Esto lo va a oír el alcalde aquí en el pleno y tendrá que contestarlo. Hará con dos comparecencias. De aperitivo, hemos escuchado palabras del socialista de Ramón Silva que califica a la presidenta Ayuso incluso de incapaz.
Discriminatoria, injustificada e ineficaz. Se actúa tarde y mal. Lo único claro que tienen los vecinos y vecinas del sur es que ahora tienen más policía en sus barrios. Bienvenida a la policía, pero siguen sin llegar las enfermeras y las médicas que tanto necesitan.
De la respuesta en el hemiciclo nos quedamos con otras palabras que hemos escuchado hace tan solo unos minutos de la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Es un populismo peligroso el que ustedes están haciendo, porque es un debate que es profundamente falso. Porque además, el gobierno que ustedes apoyaron en el mandato pasado, lo que hacía era hablar mucho, mucho, mucho del sur, pero no invertir nada, nada, nada en el sur. Entonces, conviene que dejen de hacer este ejercicio de demagogia.
Pues aquí en Cibeles, a la espera de poder escuchar esas palabras del alcalde, Vox lo que adelanta es que va a pedir al gobierno que haga de rastreadores a los empleados municipales que no puedan trabajar de forma presencial y también quiere Vox que la delegación del gobierno no autorice manifestaciones en las que no se pueda mantener distancia de seguridad.
Mar, no te vayas porque no solo de COVID vive el pleno y en el ayuntamiento se han tratado muchísimos temas como el futuro de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, qué pasará con la estatua y calle de Largo Caballero y lo último, la bronca por el parking de Iberdrola en Hortaleza.
Sí, lo de los aparcamientos disuasorios en lugar de centros educativos tiene su cara y su cruz, por ejemplo. Se ha votado y en la parcela destinada al Instituto de San Fermín no habrá ningún aparcamiento disuasorio. Hay unanimidad. Pero en Hortaleza, con la suma de todos frente a Ciudadanos, incluso con la abstención del Partido Popular, se va a revocar la cesión del aparcamiento para Iberdrola, que está junto a un colegio y que los padres se quejan, tienen que salir los coches porque los niños necesitan el espacio. ¿Esto puede abrir una brecha en el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos? No sabemos. Hemos escuchado ya unas primeras palabras, reflexiones en voz alta del responsable de urbanismo que lo justifica con un así es la democracia. Lo que sí sabemos es que donde estaba la cárcel de Carabanchel habrá 600 viviendas, un 30% de ellas de protección oficial y un hospital. Una construcción que ponen en duda vaya a ser una realidad desde Más Madrid y el Grupo Socialista son palabras de José Manuel Calvo y de Mercedes González.
Nos tememos que los planes de la Comunidad de Madrid vayan por recuperar aquel proyecto de Esperanza Aguirre de hacer un geriátrico privado en este ámbito.
Hablar con la Comunidad de Madrid, exigir que de una vez por todas se desarrolle ese ámbito sanitario, ya que tan rápido se puede hacer en el hospital de pandemias, que se haga también aquí.
Hay 88.000 metros cuadrados para el hospital, tendrá 350 plazas, lo defiende el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes.
Porque el uso no lucrativo de la parcela sanitaria está definida en el plan parcial desde el año 2010.
Y Madrid, que rebasa el tope del gasto permitido en 254 millones, lo que estrena es un plan económico y financiero solo con el apoyo de Vox. Seguirá dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque Vox se queda solo en esta petición. Javier Ortega Smith es portavoz, Silvia Saavedra es delegada de participación.
Yo creo que a uno le pueden poner la cara roja una vez y no esperar a que le abofeten muchas veces más, como por cierto le auguro que ocurrirá, porque esta gente no tiene límite a la hora de utilizar las exenciones.
Sí a que no se aplique la regla de gasto para el año 2021, que es lo importante, pero si bien respecto a la salida de la FEM y el resto de modificaciones de calado, tengo que decirle que no, que la unión hace la fuerza.
pues Madrid, que seguirá dentro de esa federación de municipios, peleando por el superávit.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Al tiempo que en Cibeles se desarrollaba el pleno, se desarrollaban también en la puerta protestas. Un grupo de trabajadores de la funeraria municipal se han concentrado para reclamar medios materiales y humanos para hacer frente al repunte de fallecidos que se puede avecinar con esta segunda oleada del COVID. ¿Por dónde van sus peticiones, Ángel García?
Pues exigen medios para que no se repita el caos de la primavera, donde hubo morgues improvisadas en polígonos industriales, demoras de 5 días para enterrar, incineraciones a 500 kilómetros de Madrid y jornadas de trabajo de más de 12 horas sin descansos. Manuel Carmona es el presidente del comité de empresa de la funeraria.
La falta de personal, pero sí que hay dinero para externalizar otras cuestiones como informática, limpieza, etcétera. Pedimos, por favor, que no echen a las personas que contrataron, que las van a echar la semana que viene, que se dote de personal en crematorios y en cementerios y que se dote para la recogida de fallecidos. Y que se instalen unos crematorios en el Crematorio Sur, que ya hay preinstalación hecha.
De momento, los 5 grupos del Pleno apoyan hoy una declaración institucional para reconocer a los trabajadores de la funeraria el excepcional trabajo realizado durante la pandemia.
Pero además hay otras protestas que se han dejado notar esta mañana en las calles de Madrid. Los hosteleros han optado por la modalidad de manifestación motorizada. Con una caravana han reclamado acuerdos que mantengan prorrogados los ERTE y las ayudas a un sector que lo está pasando mal. Nuestro reportero motorizado también, Jesús Clemente, ha estado con ellos. Jesús, buenas tardes. La protesta ha tenido que echar el freno porque finalmente hay acuerdo sobre los ERTE.
Buenas tardes. Más de 200 vehículos ataviados con carteles de Salvemos la Hostelería llegaban al Ministerio de Industria así. Pero enseguida llegaba la noticia. Prórroga de ERTES incluyendo la hostelería. Un flotador hasta que vuelva a la normalidad, dice Juan José Blardoni de Hostelería Madrid.
Lo que queremos es que se recupere el consumo, poder trabajar sin ayudas, pero esto sí que nos da de alguna manera un flotador para llegar hasta el mes de febrero vivos.
Hosteleros como María José respiran tras un mes de muchas trabas y pocas ayudas.
Las terrazas, a lo mejor si tenías 3 mesas te va a quedar una y tienes que tener toda tu plantilla. Mira, no, o sea, aclárate. Si tengo que cerrar, cierro, pero dame un colchón. Menos mal que hemos entrado todos en razón, aunque sea en el último segundo, lo cual es casi de infarto.
Sentencia al presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, que el acuerdo resuelve a corto plazo, pero urge mirar más allá.
Esto era lo más urgente, lo más dramático, pero necesitamos ya un plan de rescate, sí o sí, para un sector absolutamente tocado. Un plan de rescate que tiene que venir acompañado de ese montón de medidas, o las más posibles de toda la que hemos pedido, porque si no la hostelería llega al otoño con grandes nubarrones negros.
Hostelería salvada, al menos hasta el 31 de enero.
Ya se lo estamos contando, buenas noticias para los hosteleros y para todos aquellos que tengan sus empresas en hibernación por culpa del coronavirus. Hay un nuevo acuerdo entre gobierno y agentes sociales para extender los ERTE. De nuevo, última hora, todos dan un visto bueno a un acuerdo para extender una prórroga. ¿Hasta cuándo, Neus Cerda?
Hasta el 31 de enero del 2021. Eso sí, un acuerdo in extremis. En el último minuto, la COED ha dado su visto bueno al tercer documento que ya contaba con el ok de los sindicatos. El principal escollo en la negociación, según Antonio Garamendi, es que el anterior acuerdo era muy limitado. En Onda Cero ha explicado que finalmente se ha incluido a los sectores de hostelería y comercio.
Se quedaba muy corto, dejaba fuera a muchísimas empresas. Por ejemplo, quedaba fuera toda la hostelería de España, por ejemplo, todo el ocio nocturno, o quedaba fuera todo el comercio, porque se había hecho un acuerdo terriblemente limitado. No podíamos consentir que la gente más vulnerable se quedara fuera.
Y se han aprobado 3 tipos de ERTE con el objetivo de proteger a las empresas y trabajadores que no puedan desarrollar su actividad o a los sectores especialmente castigados por la pandemia. Para los sindicatos es un acuerdo que evita los despidos, como explica Unai Sordo de Comisiones Obreras.
ERTEs de fuerza mayor podrán ser la alternativa a los despidos como lo fueron en los meses de marzo, de abril o de junio.
Los trabajadores no perderán poder adquisitivo y seguirán cobrando el 70% de su base reguladora a partir del sexto mes del ERTE. Habrá un subsidio de desempleo para los fijos discontinuos y no se podrá despedir 6 meses después de finalizar un ERTE. Un acuerdo que para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende a las empresas y trabajadores.
No vamos a dejar a nadie atrás. Este acuerdo contempla, salva, protege y defiende a todas las empresas de nuestro país. Defiende y protege a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es un proyecto completamente ambicioso.
Acuerdo de máximos, dice la ministra, que se ha conseguido gracias al diálogo intenso entre el gobierno y los agentes sociales.
Y otra noticia a medio camino entre la economía y sobre todo los tribunales. Conectamos con la Audiencia Nacional porque esta misma mañana han sido absueltos todos los procesados por la salida a bolsa de Bankia, incluido Rodrigo Rato. Lupe Ortiz, buenas tardes. Los magistrados no creen que falsearan las cuentas ni ocultaran información.
Buenas tardes. Dicen, de hecho, que todo el proceso, desde la fusión de cajas hasta la salida a bolsa, estuvo supervisado por el Banco de España. Contaba con su beneplácito y con el de todas las instituciones financieras. Ningún pero tampoco a los folletos publicitarios. Tenían información clara y suficiente, incluso recogiendo todos los posibles riesgos. La podían entender los inversores mayoristas y minoristas. La sentencia es contundente. Bankia era viable cuando salió a bolsa en 2011. Añade que durante el juicio no se atribuyó a los acusados ningún delito concreto. A algunos de ellos, de hecho, nadie los nombró, ni para bien ni para mal. Cayeron en el olvido, dicen los jueces. Con todo, concluye la resolución con una absolución para Rodrigo Rato, a quien la Fiscalía solicitaba 8 años y medio de cárcel, y para los otros 33 del banquillo. Sin reproche penal, quedan en una sentencia que no es firme. Se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Y antes de finiquitar este informativo, tenemos un mensaje importante que darte.
Atentos a esto, porque si quieren seguir viendo la tele, a partir del próximo 7 de octubre tienen que resintonizar o adaptar su antena. Y es que ese día se llevará a cabo en Madrid un nuevo apagón digital. Resintonice ya su televisión, asegúrese de que va a poder ver todos los canales y, en caso contrario, llame a su antenista.
...14:46... repasamos hasta ahora lo más destacado en titulares con Elia Fernández. Primeros test de antígenos en Puente de Vallecas.
De los 1.000 vecinos citados hoy, han acudido casi 140 hasta ahora y se ha detectado un solo caso positivo.
Me he notado un poquito rarillo con el cacharrito este que te meten, el palito que te meten, pero vamos, bien, contento porque ha sido negativo.
Lógicamente no la debemos de hacer, lo que pasa que yo me interesaría saber si tengo lo de los anticuerpos.
El Colegio de Farmacéuticos trabaja ya con la Comunidad de Madrid para que estos profesionales puedan hacer pruebas COVID.
Nueva reunión entre Comunidad de Madrid y Gobierno Central.
Será esta tarde, con las posturas muy alejadas sobre las restricciones. La Comunidad de Madrid insiste en que la situación está controlada y finalmente no ha habido decisión al respecto en el Consejo de Ministros, pero la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insiste en pedir medidas más severas.
Tienen que ser medidas más decididas, más contundentes, en definitiva, medidas más ejecutivas que la mayoría de la comunidad científica, de los técnicos, de los sanitarios y de los expertos están reclamando.
Fuenlabrada recurre las restricciones.
El municipio tiene 4 zonas confinadas. El consistorio entiende que podría existir un agravio comparativo en la selección a la hora de aplicarlas.
La estación de Chamartín cambiará de nombre.
El Consejo de Ministros ha aceptado la propuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo para modificar su denominación.
Cambiar el nombre de la estación Madrid-Chamartín por el de estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor.
Y luz verde a la prórroga de los ERTE.
Las patronales CEO y CEPYME se han sumado al pacto entre gobierno y sindicatos horas antes de que la medida se llevase al Consejo de Ministros.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Entramos ya en territorio de cultura. Tenemos aquí a Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Pues sí, en territorio de cultura, en una época en la que, bueno, pese a lo complicado de la situación, los teatros siguen subiendo el telón.
Nosotros lo cerramos ese telón hasta mañana, pero sigue la información en los boletines horarios, también en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque a partir de las 8 con Félix Madero.
David Junquera, Noticias 14 horas.